Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
En el encuentro de hoy me pareció oportuno compartir con ustedes, algunos tal vez ya lo han leído, pero he seleccionado una nota de Juan Alonso, editor de la sección policiales del matutino Tiempo Argentino, que lleva por título La construcción del odio. Y quiero compartirlo porque es un tema de una actualidad que nos preocupa, indudablemente, como ciudadanos democráticos que somos. Y les leo textualmente esta columna, que comienza diciendo: la tapa del diario Clarín de este jueves, se refiere al jueves último, sumada a las de las últimas semanas, entrarán en la antología de la prensa canalla. Están buscando la implosión de la Argentina para volver a adueñarse de la política. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó el 2 de abril que las Malvinas constituyen la base nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur, y los socios de Jorge Rafael Videla en Papel Prensa eligieron una foto del triunfo de River y la impermeable campaña nazi contra los jóvenes marginales que delinquen en centros urbanos para instalar en la agenda pública la construcción de un otro para exterminar. Lo que importa es medrar con el pánico, horadar el subconsciente con crónicas de retrete. Primero imprimen el miedo, el terror público condensado en la tan mentada inseguridad. Cada día le dedican cientos de palabras al pretendido fenómeno, y luego televisan la barbarie las 24 horas. Ni a la cineasta Leni Riefenstahl, en pleno auge de Hitler, se le hubiera ocurrido semejante serie, cuya finalidad es la violencia social en cadena. Para mal de males, lejos de acercar al hombre a lo esencial de la vida, las redes sociales y el avance tecnológico de Internet lo convierten en rehén de su alienación. Como aquellos monos que invaden el territorio de otros con alaridos y golpes de puño, estos linchadores modernos pretenden extirpar de la realidad al enemigo deseado, el ladrón de carteras. Estarían dispuestos a levantar un mundo para ellos solos. Les encogió el corazón el crimen de Ángeles Rawson porque se trató de una adolescente de Palermo, asesinada por un portero de edificio. Pero nada dicen, ni publican, sobre los chicos ejecutados en la SEAMSE de José León Suárez por la policía bonaerense, o los casos de gatillo fácil en manos de la federal en el barrio Mitre, en Saavedra. La doctrina es matar pobres porque esta sociedad de consumo los dejó sin presente y sin futuro. Y la nota de Juan Alonso, editor de la sección policiales de Tiempo Argentino, termina diciendo: el hombre comenzó a destruirse mucho antes del descubrimiento de la fisión nuclear en 1938, y lo seguirá haciendo porque persiste en el odio con intereses inconfesables.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que con todo cariño conducimos Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente, y este servidor. Liliana, ¿ya estás preparada, lista para arrancar?
Totalmente.
Maravilloso. Les decimos entonces que el martes pasado se realizó el primer cabildo abierto de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, en el que están nucleadas organizaciones y personalidades representativas de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, productores del campo, los intelectuales y los estudiantes. Vamos a escuchar el testimonio de alguno de los participantes y vamos a intentar comunicarnos con Eduardo Fernández, presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que vive en Córdoba.
Y hay una larga lista de fábricas recuperadas convertidas en cooperativas que se suman a los proveedores de productos que se comercializan en la lista de precios cuidados. Hoy, aquí en Desde la Gente, le vamos a contar cuáles son.
Vamos a presentar el nuevo disco de Silvia Iriondo, que es un precioso homenaje a la enorme Leda Valladares y que se está presentando en la Casa del Bicentenario.
El informe de nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la historia de Marejada Comunicación Cooperativa, un emprendimiento llevado adelante por mujeres y hombres de Mar del Plata.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En varias oportunidades hemos mencionado en este espacio que más de 10 millones de personas de nuestro país están vinculadas de diferentes maneras a la economía solidaria, un sector que, siempre es bueno recordar, representa el 10% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Y en ese sentido también subrayamos, siempre que podemos, que los medios de comunicación cooperativos no son suficientes para darle voz a esa gran masa crítica que tiene mucho para decir y para contar. Es importante recordar que las cooperativas y las mutuales, junto a otros emprendimientos sin fines de lucro, fueron discriminadas por la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Hoy, con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en plena vigencia, son numerosas las iniciativas comunicacionales que cobran fuerza a través de la gestión asociativa. La cooperativa Marejada es un emprendimiento creado por un grupo de profesionales de la comunicación que intenta dar visibilidad a las realizaciones, inquietudes y dificultades de la economía solidaria.
La cooperativa Marejada, cooperativa de comunicación cooperativa, nace como una necesidad que tiene el movimiento cooperativo en la ciudad de Mar del Plata y alrededores. Básicamente plantea la construcción de la propia agenda cooperativa de la zona. Es una cooperativa oficializada con matrícula de INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, y responde y registra la actividad que las empresas cooperativas tienen en la ciudad de Mar del Plata. Tiene actualmente un programa de radio que se emite en la radio de Mar del Plata, la 98.5, que repica también en Tandil y Pinamar. Esto implica también tomar trabajos que tienen que ver con el registro de la actividad cooperativa en Canal de Aire. Hicimos 4 emisiones en forma consecutiva por Canal 10, Canal de Aire de Mar del Plata. Y también experiencias, bueno, la última más reciente en el, bueno, ahora prácticamente desaparecido diario El Atlántico de la ciudad de Mar del Plata, donde teníamos un suplemento que abordaba toda la temática cooperativa.
El testimonio es de Arnaldo Martínez, periodista y secretario de Marejada Comunicación Cooperativa, una entidad que obtuvo su matrícula en 2012, pero que desde hace una década tiene en el aire marplatense el programa Voces Cooperativas, próximo a cumplir las 500 emisiones ininterrumpidas.
El emprendimiento de Voces Cooperativas tiene una particularidad, ya lleva 10 años en el aire, es el único programa que aborda la temática cooperativa en la ciudad y está sustentada por las empresas cooperativas que acompañan y confían en esta propuesta, por eso es que le damos de alguna manera mucha entidad. Esa sería, bueno, digamos, la columna fuerte en esta propuesta. Este año seguramente vamos a abordar nuevamente la temática televisiva con algunos cortos y volver a la gráfica, que es el viejo sueño de algunos integrantes de la cooperativa que son periodistas de la gráfica.
Mar del Plata cuenta con una extensa y fructífera historia vinculada al movimiento cooperativo. En la ciudad atlántica surgieron y crecieron numerosas entidades asociativas que eligieron la figura cooperativa para satisfacer variadas necesidades de su comunidad, como la electricidad, la telefonía, el crédito y la organización laboral.
Y a esto tenemos que agregarle también, de alguna manera, la revigorización del cooperativismo de trabajo, ¿no?
Arnaldo Martínez, creador y conductor de Voces Cooperativas.
A partir del 2009, esta creación del Gobierno Nacional que plantea el mundo del trabajo a través del cooperativismo de trabajo ha generado en Mar del Plata un movimiento sostenido, un movimiento que está marcando, bueno, la inclusión, la posibilidad de que la gente tenga su trabajo y que lo haga a través de una expresión cooperativa.
El cooperativismo no ocupa en la actualidad un lugar destacado en los grandes medios de comunicación, situación que impide que buena parte de la sociedad conozca la potencialidad del sector. Desarrollar nuevas estrategias comunicacionales, pensadas y diseñadas de acuerdo a las necesidades del movimiento cooperativo, su ideario e historia, y los requerimientos que imponen los tiempos actuales en materia de comunicación, es el gran desafío que tiene la economía solidaria para lograr una mayor visibilización. Arnaldo Martínez, conductor del programa Voces Cooperativas y secretario de Marejada, reflexiona sobre la importancia de la construcción y difusión de una agenda alternativa a los medios hegemónicos que refleje la actividad mutual y cooperativa.
Yo creo que ahí está el enorme desafío de lo que decimos la comunicación cooperativa, ¿no? Que es la construcción de nuestra propia agenda, de qué es lo que tenemos que comunicar, cómo comunicarlos. Acá hay un dato central para el mundo cooperativo en materia de comunicación, que tiene que ver que nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos parece apasionante como actividad cooperativa, por volverlo, transformarlo en algo interesante para la comunidad, para que la comunidad de alguna manera tome el ideario cooperativo como una posibilidad, no como la solución de todo, pero sí como una herramienta útil de inclusión, como una herramienta de cambiar estilos, como una manera de asociarnos y vincularnos de otra manera. En un momento tan intenso que vive el país, donde, bueno, se dirimen muchas cuestiones muy fuertes en materia de economía, de educación, de posibilidad del mundo del trabajo, ¿no? Así que, bueno, la idea es que esta cooperativa sea cada vez más una herramienta útil y fuerte, dinámica, para transmitir la información cooperativa.
Es evidente que el campo de la comunicación de masas está en el centro de lo que se llama la batalla cultural. En esta disputa se enfrentan, por un lado, los intereses mercantiles y empresariales, y por el otro, dos grupos que se oponen a la lógica mercantilista: los medios públicos y las organizaciones sociales. En esta disputa por el control de las posibilidades de expresión, de creación, de circulación y de distribución de bienes simbólicos y culturales, pero sobre todo del control de la información, los movimientos sociales y las entidades comunitarias y asociativas juegan un rol importante en favor de la democratización de las voces. Más aún desde que se sancionó la Ley de Medios, o para ser más precisos, la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación, que reserva un 33% del espectro radioeléctrico para las entidades sin fines de lucro.
Nosotros entendemos que la Ley de Medios, bueno, es un hecho. Alguien por ahí ha dicho que es la madre de las batallas. Yo creo que comunicar, pero fundamentalmente comunicar desde otra mirada, es fundamental para la vida cooperativa, porque durante mucho tiempo se dijo que el movimiento cooperativo no podía generar visibilidad de su trabajo. Bueno, creo que esa es nuestra tarea, nuestra enorme tarea: dar visibilidad, dar contenidos, profesionalizar, generar un crecimiento cualitativo y cuantitativo de nuestra gestión, porque en realidad reclamamos voz y reclamamos espacio, pero eso debe ser hecho con enorme responsabilidad y con mucho crecimiento profesional.
La cooperativa Marejada fue la encargada de promover y difundir el Encuentro Intercooperativo Mar del Plata 2014, que se realizó en la ciudad balnearia el pasado 28 de marzo y que fue organizado por COOPERAR, la Confederación de Cooperativas de la República de la Argentina, y la Dirección General de Cooperativas y Mutuales del Partido de General Pueyrredón, con la colaboración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Pesqueras, Navales y Afines, FECUAPORT, la Asociación Cooperativa Regional ACOOPERAR y ACERCOP, Servicios Cooperativos Cooperativa de Cooperativas.
Nosotros pensamos que el mundo cooperativo tiene el séptimo principio, que plantea el compromiso con la comunidad. Y esto implica que las cooperativas tienen cada vez más que estar conectadas a la comunidad en la que desarrollan su actividad. Por eso nos parece que toda construcción de agenda de la información cooperativa tiene que estar muy ligada, muy cerquita de lo que le pasa a la gente. En ese marco hay un testimonio muy concreto realizado el 28 de marzo en una tradicional paseo de Mar del Plata, la Plaza del Agua, que es el Encuentro Cooperativo Marplatense 2014.
Los objetivos principales de esta nueva edición del Encuentro Intercooperativo Marplatense, al que hacía referencia Arnaldo Martínez, fueron mostrar a la comunidad los logros y fortalezas de las empresas del sector cooperativo, generar una visibilización de sus servicios y de sus perspectivas, impulsar una mayor inserción en el entramado socioproductivo y fomentar el espíritu asociativo, base fundamental para propiciar la creación de nuevos servicios y nuevas empresas cooperativas. Marejada, Comunicación Cooperativa, está conformada por periodistas, productores, técnicos, redactores y profesionales y realizadores de medios gráficos y audiovisuales. Arnaldo Martínez, secretario de la entidad solidaria, explica por qué Marejada.
Marejada porque es el movimiento, marejada porque estamos en Mar del Plata, porque el mar es un movimiento infinito y a nosotros nos nutre esa posibilidad, ¿no? Movimiento permanente, posibilidad de otras visiones para este cooperativismo del siglo XXI que tiene que ser realmente fuerte, vigoroso.
Para conocer más a esta cooperativa marplatense, Marejada, Comunicación Cooperativa, hay un par de opciones. Una es ingresar a la página de Facebook de la entidad y para eso alcanza con escribir en el buscador, tomen nota, Cooperativa de Medios Marejada. La otra es escuchando voces cooperativas, el interesante programa que producen. ¿Cómo hacerlo? También vía internet, a través de la web de la radio, esto es www.radiobrisas.com o en el blog Voces Cooperativas MDP, MDP lógicamente por Mar del Plata. Entonces, le repito, Voces Cooperativas MDP, así todo junto, .blogspot.com.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Siempre es complejo contar una muestra organizada por el Departamento de Artes Visuales del Centro Cultural, pero intentémoslo. En este caso, la instalación se llama Aparecidos y hay una serie de pinturas, objetos, dibujos e instalaciones de Daniela Costa. Esas imágenes tienen la particularidad de haber sido concebidas inmediatamente después de haber estado detenido durante la dictadura en la cárcel de máxima seguridad U9 de La Plata. Imágenes inéditas guardadas durante un largo silencio de encierro encuentran hoy, en distintas series de trabajos, un espacio y contexto que abre la posibilidad de pensar desde la distancia otro tipo de prácticas artísticas. Al ver la muestra uno ve algunas llagas en el cuerpo, ve también, a través de objetos, la construcción de proyectos artísticos sociales más solidarios y más justos. La muestra puede verse hasta el 14 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Escuche esta grabación. Corresponde a una videoconferencia de Atilio Borón sobre las luchas antiimperialistas en nuestra América, presentada a los participantes del 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que tuvo lugar en Quito, Ecuador.
Podemos llegar a partir, mejor dicho, de esta afirmación del presidente Rafael Correa, que no estamos ante una época de cambio, sino estamos ante un cambio de época, ¿no es cierto? Y ese cambio de época se expresa en las transformaciones que ha habido en la economía y en el sistema político internacional, un desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico, ¿verdad? De una manera muy marcada, lo vamos a ver en un par de láminas enseguida, la lenta e irreversible declinación del imperio de los Estados Unidos, del imperio estadounidense, como decía en la apertura reconocida por los propios intelectuales del imperio, ¿no es cierto? Y que tiene como manifestaciones esta declinación, la crisis del dólar, la crisis fiscal de Estados Unidos, la crisis en la balanza comercial, un imperio cuyo centro tuvo que cerrar el gobierno. Obama tuvo que cerrar el gobierno durante casi dos semanas porque no tenía dinero, no había la apropiación de recursos como para hacer funcionar el gobierno.
Si quiere seguir escuchando la videoconferencia de Atilio Borón sobre las luchas antiimperialistas de nuestra América, puede ingresar a la página web centrocultural.com y buscar allí el blog del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo para hablar de economía solidaria.
Yo voy al supermercado con mi carrito. Ahora están de moda, pero como este no hay. Yo voy con mi listita y voy comprando. A veces no me entiendo la letra y no sé si me hace falta jabón o jamón. Sí, un poco grande estoy, pero igual no voy a dejar que se hagan los vivos con los precios. Porque años puedo tener más, pero de más no voy a pagar.
Con el objetivo de ampliar la oferta de proveedores del programa Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio de la Nación evalúa el ingreso al plan de proveedores alternativos a las grandes marcas. En las últimas semanas, los supermercados del interior del país y los comercios de propietarios orientales acercaron diferentes listados de firmas que producen desde artículos de limpieza hasta carne y embutidos. Pero el dato sobresaliente es que muchas de estas empresas son fábricas recuperadas por los trabajadores que quebraron en plena crisis de 2001 y se pusieron de pie gracias al compromiso de los propios empleados y al respaldo estatal.
En próximas emisiones vamos a realizar un informe más claro sobre este tema, pero valga por ahora decir que en el listado se sumarían a la lista de proveedores de Precios Cuidados cerca de 20 cooperativas de todo el país. Veamos, una es la cooperativa de trabajo La Nueva Esperanza, más conocida como Grisinópoli. Esta es una firma que produce en Capital Federal grisines y panificados y es uno de los emblemas, junto a la textil Brugman, del movimiento de fábricas recuperadas.
Grisinópoli se autogestiona desde 2002 y vende productos en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos y El Chaco. Este nivel de distribución federal de la oferta es una de las premisas del gobierno para llegar con precios bajos a lugares donde las cadenas no acceden por bajo margen.
También aparecen en el listado de nuevos proveedores la cooperativa Cañada Rosquín, que produce en Santa Fe jabones y productos de limpieza. La cooperativa agrícola Colonia Liebig, localizada en Corrientes, y que produce yerba de las marcas Playadito y Mbaraté, y también arroz.
La yerba mate será uno de los productos nuevos con más penetración, ya que la demanda fue alta y actualmente hay solo una variante de las grandes marcas, la yerba Amanda. Otro de los que aportará yerba es la cooperativa Río Paraná, radicada en Misiones.
Entre otras recuperadas aparecen la cooperativa Burbuja Latina, que produce en el barrio de Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo tipo de productos de limpieza. Y la cooperativa La Ciudad, que fabrica los lácteos Monte Castro. Vale recordar que esta firma entró en quiebra en 2001. El síndico empezó a negociar los subsidios de desempleo, momento en el cual se empezó a pensar la cooperativa, que en octubre de 2003 logró la expropiación definitiva de las instalaciones y maquinarias.
Por su parte, la cooperativa Pasta Sur aportará fideos de los que produce en su planta de Quilmes. Para aportar caldos dietéticos se sugirió a la cooperativa Zafra, que produce la marca Caldiet, y hay hasta frigoríficos recuperados, como es el caso de Torgelón 58, que fabrica en el barrio de Villa Mitre, en la capital federal, embutidos, jamón y chorizos frescos. Otro de los nombres emblemáticos que ahora son recuperados es el de la cooperativa Vivice, que produce los dulces y chocolates Arrufat.
Luego de una quiebra fraudulenta y préstamos no pagos para la compra de maquinaria, la empresa que fabricaba los jugos Swin se transformó en recuperada bajo el nombre de cooperativa Citrus. Será una de las que aportará bebidas, al igual que la cooperativa La Mosita, tapas de tarta y empanadas producidas en Villa Devoto, y la cooperativa La Riojana, vitivinícola, también la cooperativa Prosol, productos frutihortícolas deshidratados en la quebrada de Humahuaca, Fecoagro, que fabrica dulces y conservas en San Juan, y productores arroceros de Villa Guay, en Entre Ríos.
Bienvenida sea la inclusión de las empresas recuperadas, convertidas en cooperativas, en la lista de proveedores para los productos que tienen precios cuidados. Porque si algo hacen estas empresas es cuidar el empleo digno, los precios justos, una economía más solidaria, un país más justo y, claro, un cielo más claro.
Por eso este tema de Arbolito con la participación de León Gieco. Un cielo mucho más claro.
No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro.
Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad.
Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar.
Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que van marcándonos el camino. Cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro.
Un cielo mucho más claro.
Un cielo mucho más claro.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente. Habitualmente traemos para compartir con todas y todos ustedes publicaciones que nos llegan en cantidades enormes. Pero hoy, en mi caso particular, quiero comentarles que el viernes de la semana pasada hubo un encuentro multitudinario de cooperativas en Mar del Plata, convocada por la flamante Dirección de Cooperativas del municipio de General Pueyrredón, a cargo del contador Gustavo Casiotti. Hubo una presencia, como les decía, multitudinaria, con la participación especial de cooperativas que están a cargo de empresas recuperadas por los trabajadores, una de ellas láctea, cooperativas que producen también dulces caseros, el cultivo de hierbas aromáticas y, por supuesto, cooperativas de una gran presencia en el ámbito de la distribución de energía eléctrica, como es el caso de la que preside nuestro querido amigo Nicolás Ambrosius en la localidad de Tres Arroyos. El acto comenzó con una disertación brillante de Ariel Huarco, presidente de Cooperar, que reseñó los tópicos esenciales del plan de la Alianza Cooperativa Internacional y, por cierto, también de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, a la cual nosotros adherimos, para la llamada década cooperativa. Los ejes principales que tienen que ver con la identidad, la participación societaria, el financiamiento, por supuesto, la sustentabilidad. Bajo el lema que acuñó la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Nos fuimos llenos de experiencias muy ricas que iremos comentando con ustedes en próximos encuentros.
Muy bueno, Edgardo, muy bueno. Yo traje dos libros, los dos últimos de Ediciones Desde la Gente, y muy interesantes son ambos. Quiero recomendarlos, me voy a permitir recomendarlos. Uno es Ahora Alfonsín, Política y Economía en Tiempos del Gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, de Diego Rubinsal, y por supuesto es el ciclo histórico iniciado por Argentina en 1983 y que sigue siendo motivo de debates intensos. Y en estos tiempos me parece muy interesante releer esa parte de la historia, ¿no? Resignificarla.
Así es.
Así que bueno, este es uno que ya lo tengo cerquita mío porque lo voy a leer rápidamente. Y otro es Todo el país en un libro, y es una compilación de textos, cuentos cortos en realidad, de escritores argentinos, y junto a escritores como Luisa Valenzuela, Ana María Yúa, Mempo Giardinelli, Fernando Sorrentino y otros, hay también escritores que hacen sus primeras armas en publicaciones de este tipo, y son de todo el país. Es un mapa territorial de escritores con cuentos de cada uno de ellos. Así que ambos libros, la verdad, súper interesantes, recomendables.
Desde la Gente.
Desde la Gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Nueva vuelta.
Está con nosotros, como es habitual, Ana Grondona, para ayudarnos a desentrañar las complejidades del escenario argentino, para no hablar del resto del planeta, porque nosotros ya tenemos bastante, ¿no es así, Ana?
Sí, la verdad que esta semana en particular tenemos bastante temas complejos. Es bueno darnos un tiempo para reflexionar. Esta semana estuvimos pensando en esta cuestión de los linchamientos, que resulta tan terrible, que despierta tantas sensibilidades, que en primer lugar me parece que hay que ser muy claros y repudiar, a diferencia de los compromisos muy tibios que ocurrieron en la legislatura porteña en estos días, donde el PRO ni siquiera pudo establecer esto, no un repudio, sino que simplemente mostró alguna preocupación. Es un tema bien complejo que hay que abordar, me parece, desde todos sus costados, o por lo menos asumir que tiene múltiples facetas. En estos días estuve escuchando varias intervenciones, en particular la de un colega sociólogo, Gabriel Kessler, que es un experto en inseguridad, en cómo se construye esta figura del otro delictivo, en particular, ¿no?, esta cuestión incluso de los pibes chorros, que es un estigma tan circulante. Y lo que él decía es que esta práctica de los linchamientos, que es tan terrible, tiene cierta trayectoria en otros países latinoamericanos, ¿no? En particular, él señalaba Bolivia, México, Guatemala. Lo que es interesante, según lo que señalaba también Kessler, es que no hay una correlación entre tasa de inseguridad y lugar en el que ocurren estos linchamientos, que sin embargo se dicen como un modo de resguardo de los ciudadanos allí donde el Estado no está presente para proteger de los delitos. A pesar de que esto es lo que se diga, lo que se dice en estos linchamientos, no necesariamente hay una correlación, no necesariamente ocurren en los puntos álgidos del delito. Y esto es interesante porque lo primero que nos plantea es que no debemos presuponer que sabemos por qué esos linchamientos ocurrieron donde ocurrieron. Y es probable que hayan ocurrido en los distintos lugares por motivos diferentes o en virtud de entramados sociales distintos, que sí es importante que los sociólogos analicen, los expertos miren, para entender realmente qué es este fenómeno social. Es decir, es probable que en Coronel Díaz y Santa Fe, barrio en el que yo viví durante mucho tiempo, haya sido menos la presencia real de delitos peligrosos los que impulsó esos linchamientos y más una construcción imaginaria conservadora de derecha que estigmatiza la figura del otro, en términos de clase, digamos, muy concretamente.
Así es.
No me atrevería a decir lo mismo sobre lo que ocurrió en distintos lugares de Rosario, del conurbano. Digo, hay que ver seriamente qué ocurre en esos lugares para entender este fenómeno. Otra cosa interesante, digamos, que planteaba este sociólogo es la cuestión de la sensación de inseguridad. Y ahí me parece que hay que volver a tener cuidado. Es decir, si bien es cierto que la Argentina no tiene una tasa de homicidios violentos que permitan que haya un correlato real respecto del discurso mediático, esto no existe en la Argentina, hay más muertos por accidentes viales en la Argentina. Sin embargo, sí hay una experiencia concreta de los ciudadanos y las ciudadanas de pequeños delitos, de robos, del celular, de la bicicleta, que sí se articulan con ese discurso mediático que está circulando. Entonces, lo que es la experiencia de delitos menores se desliza hacia el temor de el asesinato, el delito violento. ¿Por qué? Porque esos son los delitos que muestran los noticieros todo el día con este tipo de, como sabemos, con este tipo de imágenes y de información. A partir de eso, digamos, hay que distinguir lo que es la construcción mediática del miedo de lo que es un problema concreto que tiene que ver con una complejidad de problemas sociales alrededor del delito que van, como sabemos, desde el problema del narcotráfico, la complicidad policial, la complicidad judicial muchas veces enganchadas con esas mafias, y podemos decir un generoso etcétera, porque si no nos quedamos sin tiempo. Eso, ese problema complejo, efectivamente requiere políticas públicas que, como decimos siempre, no pueden ser una. La cuestión de metabala, mano dura, sabemos que no funciona.
Para nada.
Entonces, las respuestas simples no son respuestas, son eslogans, maniqueos que no resuelven la cosa. Lo último que quería decir brevemente es, todo esto debemos separarlo y analizarlo en otro tiempo distinto a pensar la cuestión del uso político de los linchamientos, ¿no? Un uso político muy directo en el caso de los partidos políticos de la derecha conservadora que ni siquiera se atreven a repudiar, y también de los medios, ¿no?, que están construyendo estos linchamientos como casi un acto de justicia. Y respecto de eso, me parece que la última reflexión que me interesaba compartir con todos ustedes es muy paradójico cómo se observa un intento de circunscribir toda la conflictividad social de la Argentina a un gran antagonismo, la sociedad versus los pibes chorros. Lo que nos pido a todos es que reflexionemos sobre si realmente este antagonismo tiene algún sentido. ¿Son estos pibes, que en algunos casos puede existir de delitos, los que nos impiden ser una sociedad justa, soberana y con bienestar? ¿O por el contrario son otros los antagonismos que marcan el destino de esta nación y de este continente? Me parece que esta cuestión de ver cómo nos quieren presentar el conflicto social desde los medios y desde la derecha es una cuestión sobre la que no podemos dejar de reflexionar.
Excelente análisis, Ana. Comparto plenamente contigo y esperamos con ansiedad tu comentario para la semana que viene.
Hasta el sábado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Actividad interesante que merece ser agendada. El título del encuentro es Medio Ambiente y Proceso Civilizatorio y se va a desarrollar el jueves próximo a las 19 horas en la Biblioteca Nacional. Un subtítulo de la charla podría ser El buen vivir y los derechos de la naturaleza. Los expositores serán el juez de la Corte Suprema, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, Martín Nunziata y el mítico Miguel Grinberg, y el pionero en temas de medio ambiente, Antonio Elio Brailovsky. La mesa estará coordinada por Enrique Llopis. Lo decía en el inicio, una actividad para tener en cuenta. Reitero entonces, Medio Ambiente y Proceso Civilizatorio, este jueves a las 7 de la tarde en la Sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional. Estas jornadas están organizadas por el Grupo Nadir y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
El martes pasado, 1 de abril, se realizó el primer cabildo abierto de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina.
Allí más de 300 organizaciones sociales y personalidades representativas de los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios, los campesinos, los intelectuales y los estudiantes lanzaron este movimiento transversal con una clara consigna: por el trabajo y la producción nacional, en defensa de la democracia y de tu bolsillo.
Entre los presentes se encontraba el abogado laboralista y legislador nacional Héctor Recalde, quien a la pregunta ¿por qué es parte de esta convocatoria? Respondió.
Hicimos una cosa de Fuente Ovejuna, con tribuna amplia, para que todo el mundo participe y se vea. Acá nadie habló.
No.
Ustedes dieron cuenta que ninguno, leímos el documento, vamos a decirlo en criollo, nadie getoneó. Acá estamos contribuyendo, este es un trabajo colectivo.
No hubo oradores, solo se leyó un documento. El historiador Norberto Galasso también estuvo presente en el lanzamiento del primer cabildo abierto de la Convocatoria Económica y Social por la Argentina. Explicó por qué se sumó a esta convocatoria.
Bueno, es evidente que las grandes corporaciones productivas y mediáticas no quieren ceder absolutamente nada en sus privilegios. Entonces hacen trampa con los precios cuidados, quieren monopolizar para ellos la renta que genera los recursos naturales del país, y hay que ponerles un tope, hay que adoptar y ir adoptando las medidas cada vez en mayor profundidad para ponerlos en su lugar.
El diputado del Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, fue muy claro ante la pregunta de por qué formaba parte de esta convocatoria.
¿Cómo no iba a estar? Digamos, acá lo que habría que preguntarse es que es imposible no estar, porque esto es la defensa del trabajo y la producción nacional, y hay que ayudar a un gobierno, digamos. Yo creo que el gobierno tiene que tomar y está tomando medidas, pero se sentiría mucho más fortalecido un gobierno cuando sabe que tiene una red en la sociedad, cuando tiene una red en el entramado y en el tejido productivo y laboral de su sociedad. Para fortalecer eso es que estamos acá.
Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, sostuvo que hay que lograr una amplia articulación social.
Porque creemos que hay que hacer una amplia articulación social de los sectores populares, de los pequeños empresarios, de los trabajadores, de los pequeños productores, para enfrentar a los monopolios, para enfrentar a los ataques de los especuladores financieros y para que se entienda que en esta pelea el gobierno no está solo contra los poderosos, sino que el pueblo tiene que ocupar un espacio.
También estuvo presente el diputado nacional Juan Carlos Junio.
Los precios son la materialización del modo que tienen las grandes corporaciones monopólicas, industriales y los grandes supermercados, de apropiarse de los ingresos de la sociedad, de los trabajadores, del sector de ingresos fijos, de las clases medias. Si efectivamente hay un incremento de los precios del 6 y vos aumentás el 40, el 50 o el 60, se lo está sacando al consumidor, que son los ciudadanos de este país. Nosotros lo que estamos ahora con esta multisectorial es convocando a la sociedad a que tenga un fuerte protagonismo.
Y para profundizar sobre los objetivos de esta convocatoria económica y social por la Argentina, estamos ahora en comunicación con Eduardo Fernández, presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Eduardo, nos interesa mucho tu opinión como dirigente de la pequeña y mediana empresa acerca del primer cabildo abierto que se llevó a cabo precisamente en la puerta, en la entrada, en la fachada del Cabildo de Buenos Aires el primero de abril último.
Bueno, este hecho, que fue poner en escena pública esta confluencia de fuerzas sociales, tanto del trabajo como del campo empresario, de la cultura, economista, de sectores políticos y sociales, me parece un hecho auspicioso y por el que veníamos trabajando varios sectores. Como forma nos parecía a nosotros correcta para interpelar a nuestros asociados, interpelar a los trabajadores, a la ciudadanía en general, respecto a esta andanada que ha significado este verdaderamente atentado contra la democracia y la estabilidad económica y social, que han sido los aumentos desmedidos de precio, la presión sobre el dólar y las consabidas recetas que nos traen y que ya hemos vivido años anteriores. Así que para nosotros lograr un trabajo en conjunto con las asociaciones, tanto que defienden a los consumidores como a la producción, al trabajo, estudiantes y cultura, nos parece esencial para enfrentar justamente esta ofensiva de sectores que seguramente no van a cejar en su empeño de desestabilizar la democracia a través de la desestabilización económica, ¿no?
El documento hace un análisis de la coyuntura, pone mucho énfasis en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, y también propone algunas medidas concretas, ¿verdad?
Así es, nosotros venimos avanzando en la idea de la constitución de un Consejo Económico Social que permita que, además de las medidas gubernamentales que acertada como es la de precios cuidados, nos permita acercar las inquietudes y la posibilidad de llevarlo al conjunto de la ciudadanía, por ejemplo al sector PYME y acuerdos regionales, esta idea de estudiar, ver, conformar cadenas de valores en un mejor conocimiento, de saber quién es el que se queda con la riqueza que todos producimos. Es decir, que esta ha sido una propuesta concreta que le llevamos a la Secretaría de Comercio. La otra es la de extender estos cabildos a todas las principales ciudades de nuestro país, con el objeto de que, con las características que en cada región, en cada ciudad hay de conformación de fuerzas sociales, con el mismo espíritu acompañen o fuercen, en algunos casos, a las autoridades ejecutiva a cuidar los precios entre todos, a conformar una alianza que, justamente decías vos, impida que se profundicen las brechas económicas y sociales, que es lo que pretenden los desestabilizadores de siempre. Así que esas son algunas cuestiones. Por supuesto, la de ampliar este espacio, ¿no? Es un espacio abierto que tiene ya más de 200 organizaciones adheridas, pero que pretendemos sean muchas más.
¿Hay un cronograma, una agenda en este sentido para llevar a cabo este congreso abierto, este cabildo abierto al resto de la República?
Bueno, nosotros, sobre todo las organizaciones que tenemos carácter nacional, estamos elaborando ese cronograma y la idea es que en las principales ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, seguramente dentro de la primera quincena de abril estaremos lanzando estos cabildos también, ¿no?
¿Llevó mucho tiempo y trabajo redactar el documento y llegar finalmente al consenso?
Quizás lo que llevó tiempo, pero no fue trabajo, me parece que fue en todo caso un ejercicio que nos ha venido muy bien a todos los dirigentes, es la de escucharnos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en este espacio hay economistas reconocidos como Aldo Ferrer, Mario Rapaport, intelectuales de la talla de historiadores como la de Galasso, gente de carta abierta, pero también dirigentes del cooperativismo, organizaciones sociales como la de los pibes, organizaciones sociales como Evita, fuerzas de la producción como la CGE, la CGERRA, y sectores de los trabajadores como la CTA, gremios de las que están enrolados en la CGT. Es decir que nos escuchamos y fuimos extrayendo conclusiones. Y elaborar el documento fue una síntesis, quizás de lo que con una u otras palabras todos fueron expresando, y el espíritu está en esto, ¿no? De que nunca, sea con las experiencias históricas, resaltaba el documento que justamente lo hacíamos en días previos a un 2 de abril, y un 2 de abril del 76 también es el día que formulaban y exponían el plan económico de la dictadura, ¿no? Es decir que esta vez no nos encontrara desunidos y que supiéramos bien qué es lo que pretenden cuando tratan de minimizar o enlodar el trabajo del Estado con respecto a la regulación de las grandes variables económicas y quiénes son los formadores y los privilegiados que se benefician con devaluaciones masivas o subas de precios indiscriminadas. Así que yo creo que esto es un poco que hemos decidido tratar entre todos, ponerle el cascabel al gato, ¿no?
Eduardo, te agradecemos mucho esta comunicación con Desde la Gente y te felicitamos porque sabemos que vos particularmente y APIME han jugado un papel muy importante en esta convocatoria. Así que desde aquí te enviamos un fuerte abrazo para vos y todos los colegas de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios.
Un abrazo.
Estuvimos dialogando con Eduardo Fernández, presidente nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME.
Desde la gente, música.
Como ciega mariposa, alrededor de la vela, pobrecita.
Silvia Iriondo es una cantante que desde 1972 hasta nuestros días y con la edición de 7 discos se ha convertido en una de las figuras más importantes en la evolución de nuestra música folclórica.
La artista nació en Buenos Aires. Desde 1990 recorrió numerosos escenarios de América Latina y Europa. También es maestra de canto y desarrolla un lenguaje a partir de la técnica y de la experimentación vocal.
De la Puna vengo por mi palomita, de la Puna vengo por mi palomita, saltando y brincando como vicuñita, saltando y brincando como vicuñita.
ahora está presentando en la Casa del Bicentenario su disco Anónima, que es un homenaje a Leda Valladares. Allí está la canción Anónima, el canto indígena, la voz del paisaje que describe el pensamiento, lo ancestral y el ser argentino.
Silvia Iriondo reinterpreta el folclore. Ella define su arte como música fugitiva, como aquello que permanece en constante cambio y promueve otra posibilidad.
Para Iriondo, el escenario es un espacio ritual donde cada canción se celebra de manera singular, a veces una guitarra, otras un piano, a capela o con un set de sartenes percutidas. Cada canción tiene su propio vuelo, de donde surge el ámbito justo para ilustrar su viaje.
Anónima propone una serie de versiones de cantos ancestrales. El disco está premiado por el Fondo Nacional de las Artes y participaron como invitados Teresa Parodi, Quique Sinesi y Carlos Aguirre. Y recordamos que se está presentando todos los viernes en la Casa del Bicentenario.
Del disco Anónima escuchamos en estos minutos los temas La Vicuñita y Mi Fortuna. Nos despedimos con el tema que le da nombre al disco, Anónima.
Pero nosotros, que somos conocidos, nos despedimos con un fuerte abrazo y los mejores deseos hasta la semana que viene.
Chacarera, si me dicen chacarera sin nombre, vengo silbando del secreto del monte. Tierra el corazón de las raíces.